El Evangelio de Juan, estamos en los versículos finales de este capítulo y del verso 60 al 71, que es el versículo final. ¿Esto os escandaliza? La palabra murmuración que aquí se utiliza es exactamente la misma palabra que encontramos cuando el pueblo de Israel en su generalidad, y miren, no nos extrañemos, a veces, como le digo, suena difícil entender cómo es que sus discípulos estaban murmurando. Esto para Dios no era raro, si su pueblo también murmuraba. Pueblo de Israel, el pueblo escogido que había salido de Egipto con hechos portentosos, murmuró. En Éxodo capítulo 16, versículo 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y esto era debido a que estaban cansados del maná y querían comer carne. Y estaban murmurando. Versículo 8 y 9, siempre de Éxodo 16, dice: y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciaros por la mañana, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros?, dice Moisés. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Es decir, que haya murmuración entre aquellos que son, entre comillas, o que haya murmuración en las iglesias, pues, para ponerlo así. No es raro, ni es algo que ponga nervioso a Dios. Se dio en su pueblo, se dio en los discípulos del Señor Jesús, y es hasta cierto punto la evidencia que en un momento marca quiénes realmente son verdaderos y quiénes están en eso. Vamos a ver si me conviene, si es que me siento identificado, voy a ver. Y eso es lo que sucede, es lo que sucede. Aún a Jesús le pasó, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿Ya? Es una realidad que sucede en todas las iglesias. Amado hermano y amigo, el asistir a una iglesia no es garantía de salvación. El llenar una hoja de membresía no es garantía de salvación. La garantía de salvación es el nuevo nacimiento, y de eso hemos hablado en algún momento. Ahora, el versículo 62 al 63 dice que el Señor, ante esta murmuración y diciéndoles: el hecho que yo haya dicho que soy el pan que descendió del cielo los escandaliza y por eso están murmurando. ¿Cuál era su murmuración? Diciendo: qué palabra más dura, esto cómo puede pasar, y no sé qué más puede haber estado ahí. Pero lo que Juan deja establecido es que comenzaron a murmurar diciendo: ¿quién puede escuchar esta palabra? Dice, es una declaración que ¿quién la podrá escuchar? Verso 62 dice: pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde Él estaba. Y el verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida. Esta declaración de Jesús diciendo: ¿qué si vierais que subo de donde vine? Es como diciéndose, o quizás refiriéndose a la ascensión. ¿Qué es la ascensión? Es cuando el Señor, y lo vemos en el capítulo número 1 de Hechos, versículo 9 al 11, dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Literalmente, no fue un acto espiritual, no fue una visión que ellos tuvieron, no entraron en un éxtasis y se imaginaron que el Señor se iba y de repente ya no estaba. No, fue literal. Estaba en un momento aquí y fue elevado sobrenaturalmente ante los ojos de ellos. Eso es la ascensión. Posiblemente el Señor se estaba refiriendo a esto. Si se escandalizan de lo que yo digo, ¿cuánto más se van a escandalizar cuando yo suba delante de ustedes? Recuérdense que en más de una oportunidad había duda de quién era Jesús. Cuando él preguntó, dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Decían, pues que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista reencarnado. El Señor, a través de lo que Pedro dijo, Pedro le reveló el Espíritu, el Padre, que era el Hijo de Dios. Pero había una diferente opinión. Aún cuando el Jesús resucita, les pide de comer para que ellos estuvieran seguros que era Él mismo y no era un espíritu que estaba deambulando por ahí. Imagínense, entonces está finalizando el ministerio y de repente comienza a subir ante los ojos de ellos. En la mente de alguno podía decir, no, pues era un espíritu. Pero lo que el Señor estaba dando a entender es que por eso Él quiso comer, Él quiso que lo tocaran. Él estaba manifestando un cuerpo real, pero glorificado. Iba a causar una situación de sorpresa. Posiblemente a esto se estaba refiriendo el Señor cuando dice, si mis declaraciones los escandalizan, ¿cuánto más la manifestación de lo que yo voy a hacer? Que lo hizo en el libro de Hechos. Dice que fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, todavía hubo necesidad que vinieran estos ángeles a confirmarles. No están soñando, señores. Esto no es un truco. Esto no es un acto de magia o... No, esto es real. ¿Ha usted escuchado acerca de la expresión ilusionistas? Por ejemplo, el más famoso en esta época, en el tiempo pasado, fue un hombre llamado de apellido Houdini, o como usted quiera pronunciarlo, ¿no? Quizás el más famoso en esta época es David Copperfield. Habrán otros ahí que están. Que cuando uno mira los trucos que hacen, uno se queda, ¡wow! La sierra lo partió en dos. No sé si ha visto esos trucos usted. Que están en una cama así, de repente ve una gran sierra y que lo parte en dos y la parte que tiene la cabeza le hace, ¡ah! Y la parte que tiene los pies hacen así para atrás y toda la gente, ¡wow! Y se paran. Uno se pregunta, ¿cómo le hacen? O por ejemplo, cuando hacen que flote en el aire una mujer o alguien, ¿verdad? Que están supuestamente levitando. Obviamente tienen trucos. Por ejemplo, estaba viendo la otra vez un video que el de la sierra es porque se ha dado cuenta que los ilusionistas, en su gran mayoría, son gente no como yo, sino bien flacos. Y según estaba viendo yo, el truco de la sierra es que se meten en una cosa y se hacen en una posición fetal comprimida. Y las piernas son otro fulano que está metido de cabeza y solo saca las piernas. Todos los fondos son negros, trabajan luces para que no se mire todo eso, pero es decir, a la audiencia le causa una situación de impacto. Bueno, la ascensión del Señor no fue una ilusión. No habían cables escondidos, no se estaba haciendo ningún trabajo de ilusionismo. Por eso fue necesario que los dos ángeles bajaran y les dijeran a esos más de 500 varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pregunto, ¿por qué estaban mirando al cielo? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hizo? ¿Dónde está? Y sin duda en la mente de algunos había escándalo también. ¿Es? ¿No es? ¿Esto es truco? ¿Qué pasó aquí? Y les dicen los ángeles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Por eso, el día de hoy, si usted oye, por tal lugar hablan acerca de un Jesús y está haciendo milagros y está haciendo muchas cosas y le siguen miles de gentes, la Biblia dice que el original, el verdadero Jesús, la tercera persona de la Trinidad, el Verbo de vida, el pan del cielo, De la misma manera que subió, de la misma manera va a volver. No podemos ignorar eso y no vamos a ser engañados aún en este tiempo de tanto engaño. Versículos 64 y 65 dice: porque hay algunos de vosotros que no creéis, y dice una verdad que el Señor Jesús manejó en todo su ministerio, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Déjeme decirle esto. Esa era una de las características del Señor Jesús, que conocía los pensamientos de las personas. Es algo que nosotros no tenemos, a menos que sea una habilidad del Espíritu Santo como uno de los dones, el don de conocimiento o el don de ciencia. Pero de allí nosotros nos podemos equivocar con las apariencias. Estoy seguro que en alguna oportunidad usted y yo nos hemos equivocado, y estoy seguro que nos equivocaremos. Si no aprendemos bien nuestras lecciones en la vida, nos seguiremos equivocando en las apariencias. A veces pensamos de una persona que no tiene el porte de ser muy intelectual y quizás es una persona que es súper preparada académicamente. A veces podemos pensar en una persona, ay, este pobretón, y quizás es un millonario o hasta billonario. A veces podemos pensar un sinfín de cosas por las apariencias. Nosotros no tenemos esa capacidad. Jesús en su ministerio dice que sabía lo que la gente estaba pensando, conocía el interior de las intenciones y de los pensamientos de las personas. Y para que sea una noticia para todos nosotros, Dios sigue conociendo lo que nosotros realmente somos. Y a Él no podemos venir a engañarlo con una apariencia. Si hasta el profeta Samuel, lo voy a decir entre comillas, el gran profeta Samuel, se dejó llevar por las apariencias. Cuando iba a ungir al sucesor de Saúl, llega a la casa de Isaí y le dice: el Señor me ha mandado aquí a tu casa a que unja a uno de tus hijos como el rey que va a suceder a Saúl. Y pasaron todos los hijos y él decía: este es, de plano, tiene el porte, tiene la apariencia, este es. Y el Señor le tuvo que decir: no juzgues de acuerdo a la apariencia, ninguno de estos es. Tuvieron que llamar a David. Obviamente David no tenía la apariencia, pero él era el que el Señor había escogido. Pero en el caso del Señor Jesús, sí sabía, y el verso lo dice claramente, que Él les dijo: hay algunos de vosotros que no creéis. Es decir, el problema no son las declaraciones, el problema es que no hay fe en sus corazones. El problema es que realmente no hay fe en sus corazones. Dice que sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Es decir, estos que no creían, y esto es muy importante, eran discípulos que eran atraídos por las señales solamente. Ahora, las señales no dan vida eterna. Por más impactantes que sean, por más multitudinario que sea un evento que tenga señales, déjeme decirle algo: las señales no dan vida eterna. Lo que da vida eterna es la palabra de Dios. El Señor mismo, cuando en el capítulo, o en los versículos anteriores del capítulo 6, en los primeros versículos, cuando vemos la multiplicación de los panes y los peces, nos damos cuenta cómo multitudes el día siguiente llegan a buscarlo. Y el Señor le dice: yo sé que no vinieron por la palabra, vinieron porque les di de comer pan. Es decir, están siguiéndome nada más por las señales, pero al Señor no le importaban las multitudes, sino le importaba realmente que la gente, fueran miles, cientos o pocos, pudieran recibir vida a través de las palabras que Él estaba transmitiendo. Porque el versículo nos lo dice aquí, en el versículo número 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dice: las palabras, note que no dice las señales que yo hago, dice las palabras que yo hablo, dice, son espíritu y son vida. El día de hoy sigo creyendo, confiando, y por eso predico que la palabra de Dios sigue dando vida. no ha perdido su efectividad, sigue dando vida eterna. Versículo 63, vemos claramente ahí esa declaración, que es la palabra que da vida. Ahora, en el versículo 65 dice una declaración importantísima, porque aún el versículo pasado dice, yo conozco, y aún yo conozco, dice, y sabía quién le iba a traicionar. Oiga, que Jesús sabía quién era Judas desde antes de la traición. Dice que conocía realmente. Eso no lo tenemos nosotros. Él sí lo tenía. Sabía quién era. Y obviamente era por un propósito planeado desde el principio, diría yo, de la redención, donde se concibe el plan de la redención. Versículo 65 dice, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Recalco esto porque está varias veces en este pasaje, hermanos amados. Por difícil que sea, apelo, toco a su conciencia, a la mente espiritual, porque si no es por medio de una mente espiritual, esto es un concepto que es difícil e imposible de entender. Pero aquí lo que la palabra está recalcando es que el escogimiento y la elección de cada uno de los salvos es de parte de Dios. Es Dios el que ha elegido, es Dios el que ha llamado. Es Dios el que ha hecho lo que haya tenido que hacer para que usted creyera. Pudo ser eso una predicación por un programa de radio, por un programa de televisión, por un tratado. Pudo ser eso una enfermedad que lo llevó, pudo ser eso cualquier situación, pero es Dios que orquestó, que hizo que todo eso pasara, y usted se encontró en un momento donde llegó a que alguien le hablara la palabra de Dios, usted creyó en su corazón. Aleluya. Fue Dios. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y por eso le digo que este capítulo tiene pasajes difíciles, pero son una realidad que está confirmada en la Biblia. Le recalco, lo más importante, el gozo más grande que todos nosotros tenemos es que tenemos fe en nuestros corazones. Si realmente tenemos fe en nuestro corazón. Y si usted cree en el Señor y espera la realidad de la vida eterna y cree en la resurrección, siéntase dichoso de esa fe. Y solamente usted sabe si la tiene o no la tiene. Pero es una realidad. El que realmente tiene fe es porque Dios es el que lo ha escogido, lo ha marcado, lo ha traído. Revise conmigo, por favor, unos versículos sobre esto. Versículo 37 de Juan 6. Dice, por favor, léalo conmigo, le ruego que lea conmigo. Verso 37, Juan 6, 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Si es el Padre el que lleva. Versículo número 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Es que el Señor Jesús no andaba viendo ahí en la multitud, decía, a ver a quién salvo, a ver a quién salvo, aquel tiene cara de que es buena gente, aquel me gusta, aquel se mira que... No. Déjeme pensar, estoy pensando. Quizás cuando tiene un encuentro con Judas, él que sabía todo, ha de haber sentido aquello, pero el Padre le había dicho, es necesario. Seguro, Señor, pues es necesario. No quiero, pero como él tenía que llamar a quien el Padre le decía. Entonces, recalca esta verdad, mira el verso 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ¿quién es el que ha escogido? Dios Padre. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué me ha escogido? Eso usted y yo se lo preguntaremos cuando lleguemos allá. No creo que haya nadie, por más que digan que sabe, no creo que haya nadie que tenga la respuesta a eso. ¿Por qué nos escogió? La única respuesta bíblica es por su infinita misericordia. Dice la Biblia que no es del que corre, no es del que quiere, es de quien Él tiene misericordia. Ahora, esa pregunta nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué tuvo misericordia? Saber. Eso usted le preguntará ya. Eso usted le dirá, Señor, ¿por qué tuviste misericordia? Yo de mi parte creo que ni siquiera le voy a preguntar. Yo sé que Dios no se arrepiente, ¿verdad? Pero no voy a decir que se arrepiente, me mande de vuelta, ¿verdad? Versículo 66, es uno de los versículos más fuertes en este capítulo. Como resultado de esto, vea conmigo, dice muchos de la multitud, pregunto, dice muchos de la multitud se apartaron. ¿Qué dice, amados hermanos? Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no, óigame esta frecuencia, ya no andaban con él. Es decir, no fue un momento de enojo, no fue un momento de sorpresa negativa, no fue un momento de shock. No. Al oír esto, muchos se apartaron y dijeron, aquí a seguir a Jesús nunca más. Fíjese que es el mismo, la misma atmósfera, la misma situación como la que encontramos en un pasaje en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 9. Primera de Pedro 2 del 6 al 9 dice, pues esto se encuentra en la Escritura, he aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, el que crea en él no será avergonzado. Hago una pausa aquí. Usted y yo creemos en Jesús, la Biblia, por la autoridad de la Escritura, de la palabra de Dios, que si me permite usted, es lo más seguro que usted y yo tenemos para poner nuestra fe. En la autoridad de la palabra de Dios dice, el que cree en él no será avergonzado. Usted cree en Jesús, tenga la seguridad, por la autoridad de la palabra de Dios, que no vamos a ser avergonzados. Dice, este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Cuando está hablando de esta piedra, está hablando de la persona del Señor Jesús. Dice, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Es exactamente lo mismo que está pasando acá. Es decir, es una actitud donde las declaraciones de Jesús hicieron que esta gente tropezara, pero la Biblia lo habla y lo dice, para eso estaban destinados. Por eso ya no volvieron a seguir a Jesús. El pasaje nos lo dice, que se apartaron y ya no andaban con él. Pero si vuelve conmigo a Pedro, pone también, no solamente a los que tropiezan y caen en la persona de Jesús, sino que en el verso siguiente, verso 9 dice, pero vosotros, y espero que ahí usted y yo nos incluyamos, dice, pero vosotros, y si me permite hacerlo personal, pero nosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mire, cuando usted tiene fe, yo tengo fe en mi corazón, lo que realmente soy, mi verdadera personalidad, es linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y quizás uno pueda preguntarse, con todas mis faltas, con todas mis desbalances emocionales, con todas esas situaciones que todavía tengo dentro de mi corazón que son tinieblas, si usted cree, y yo creo, amado hermano y amigo, esta es la realidad de su vida. Los demás detalles se van trabajando en el camino por medio del Espíritu Santo de Dios. Me decía alguien hoy, estaba pasando una situación difícil, dice, pero ¿por qué ha estado pasando esto tan difícil? Dice, algo está trabajando Dios. Creo que todos nosotros en un momento de nuestra vida nos damos cuenta que así es. Lo importante es que no nos bajemos de la mesa de trabajo. Es más, si usted es hijo de Dios, es hija de Dios, verdadero discípulo, se baja y lo vuelven a subir. Y si nos bajamos, lo único que estamos haciendo es postergando el trabajo que Dios está haciendo. Porque el Señor ha dicho en su palabra que la buena obra que Él ha hecho, la terminará hasta el fin. Otro versículo que nos relata esto y que es un versículo importantísimo y no lo podemos quitar de la Escritura porque es una verdad real, en Primera de Juan, capítulo 2, del verso 19 al 20. Primera de Juan 2, del 19 al 20 dice: Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. ¿Qué está diciendo aquí? Para ponerlo en una aplicación, puede haber gente que tenga, haya estado una vez más en la iglesia, quizás involucrado en el servicio, quizás con alguna posición. No me refiero a aquellas personas que en algún momento se retiran de la iglesia por X o Y circunstancia y luego otra vez vuelven o siguen creyendo. Eso cada quien sabrá. Pero me voy a referir a una persona, por ejemplo, que pueda retirarse, lo cual es malo porque la Biblia dice en Hebreos, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Pero no solamente se retira, sino que deja de creer. Y comienza a decir, yo antes creía en la Biblia, pero ahora... Para mí que es un libro inspirado, no inspirado, sino inventado por los hombres. Esa es una mentira. Yo antes creía en Dios, pero ahora creo en la madre tierra, creo en... Entonces uno se pregunta, dice, wow, y él me predicaba. Posiblemente alguien pueda pensar que ha sucedido y dice, pastor, y esa persona me bautizó. Y él fue el que me dio las clases de la doctrina básica. Mi hermano, mire, por eso es que la Biblia es tan completa, que aun cuando los fariseos enseñaban la ley de Moisés, el Señor no dijo, cierren los oídos y no los oigan porque sus enseñanzas son malas. No dijo, la enseñanza es buena. Oigan la enseñanza porque ellos están dando buena enseñanza, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces puede haber gente, personas, que tienen una apariencia como que están bien metidos, pero en un momento determinado niegan la fe, se van al mundo, dejan de creer. Uno se pregunta, y la pregunta es aquí, wow, si eso le pasó al hermano, a la hermana que era, pues estaba adelante, ¿qué garantía tengo yo? La Biblia dice, se fueron, dejaron de creer, porque nunca creyeron. Nunca creyeron. El que realmente ha creído, ese puede ir en un terreno, pero de baches, de barrancos, de serpientes, de escorpiones, puede llegar quebrado, pero nunca va a dejar de creer. Es más, han habido situaciones, yo he tenido esta situación donde he encontrado gente a la que se le ha hablado de Cristo, quizás aún bebidos, borrachos, y les pregunto en un momento, ¿pero usted sigue creyendo? Y dice, no, yo sigo creyendo, yo sé que estoy mal, dice, yo sé que estoy mal, pero yo creo en Dios, creo que Jesús es mi Señor. No, yo sé que estoy mal, dice. Y uno se pregunta, ¿verdad? Y lo que yo les pregunto es, ¿y hasta cuándo entonces piensa volver? Pero me refiero aquí a esa gente que ya deja de creer. Si usted me lo permite para ser un poquito más práctico en el asunto. Eran creyentes, creían en Jesús como el verbo encarnado, como el pan de vida. Pero ahora se hicieron testigos de Jehová. Pero ahora se hicieron mormones. Ahora creen que Jesús es hermano del diablo. Pastor, ¿qué garantía tengo yo que eso no me vaya a pasar a mí? Si usted realmente cree en lo que es Jesús, aleluya, nunca va a llegar a esos aspectos. Pero si nunca creyó, sino que le gustaba el ambiente, le gustaba la armonía, le gustaba lo que estaba dándose alrededor, le gustaba quizás algún chico, alguna chica, ¿verdad? O algún hermano, alguna hermana, algún viudo o una viuda, espero ningún casado, ¿verdad? Pero nunca fue engendrado por la palabra de Dios. Puede que le pase. Y la pregunta es, ¿por qué ahora niegan la fe? Porque nunca creyeron. Es lo que la palabra establece. Entonces, para ir concluyendo esto, que es tremendo. Y dicen en Juan, siempre dice ahí, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice la palabra, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Aclaro, no me refiero a iglesia. Si usted no se siente bien en esta iglesia por X, Y circunstancia, el Señor lo lleva a otra iglesia. Eso es, el cuerpo de Cristo es amplio. Así es, no me refiero a iglesia, no me refiero a ministerios. Me refiero a negar la fe, a negar la persona del Hijo de Dios. A eso. Versos 67 al 71 habla lo siguiente, ya lo leímos, pero habla acerca de la pregunta de Jesús, que es más, a mi opinión, más motivada. Es una pregunta que suena como triste, porque el Señor le dice a sus discípulos, ahora está hablando de los 12, no de los 500 o más, a sus discípulos está diciendo, ¿acaso queréis vosotros iros también? Algún intérprete ha dicho de que ahí podía sentirse la tristeza del Señor. Personalmente yo creo que no era una situación de tristeza, por la reacción que esto causa. Porque el Señor le dice a los 12, ¿acaso queréis iros vosotros también? E inmediatamente Pedro responde con una reacción. Y la reacción de Pedro es que le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y nosotros. Ahora, aquí puedo yo ver claramente de que como que uno dijera, ¡wow! Pedro, qué maravilloso. Ese estaba con todo su corazón, con toda su decisión, comprometido con el Señor. Pero lo que puedo percibir aquí es la presunción de Pedro, que era característica del temperamento de Pedro. Porque le dice, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Pero mire cómo el Señor le responde, verso 70. Jesús no le respondió, le dijo, ah, Pedro, gracias a Dios que a lo menos ustedes están conmigo. Lo que le responde es bastante contradictorio, porque dice, Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo, dice, uno de vosotros es diablo. Como diciéndole, mira Pedro, si ustedes creen, no es porque ustedes sean mejores que los otros. Y déjeme concluir con eso. Si usted y yo creemos, no es porque seamos mejores que los que no creen. Si usted y yo creemos, a pesar de las situaciones que puedan darse a nuestro alrededor, porque déjeme decirle esto, se lo voy a poner y me voy a apoyar en uno de los predicadores más influenciativos que ha existido, que se llamaba Charles Spurgeon. Le decía a sus discípulos, a aquellos que estaban siendo preparados para el ministerio, que decían, yo quiero servir al Señor, yo quiero llegar a ser un predicador, un evangelista, un misionero, lo que sea. Spurgeon les decía, trataba de desanimarlos y les decía esas palabras, traten por todos los medios de no entrar al ministerio. Muy distinto a lo que nosotros hacemos ahora. Miramos a alguien que tenga alguna característica y decimos, ahí tiene planta de pastor. Ah, mire, ahí yo puedo ver. Y nos inventamos unciones, ¿verdad? No, mire, sí, cultive ese don, hágalo. Hermano, Spurgeon, que le voy a decir que en su biografía Spurgeon, que llenaba el hall que tenía una capacidad de hasta 10,000 personas todos los días, donde no habían instrumentos electrónicos, sino que eran himnos, y nada más predicaba la palabra sin micrófonos, lo llenaba todas las noches, por eso le llaman el príncipe de los predicadores. ¿Sabe usted que una de las cosas impactantes para mi vida es que nunca hizo un llamado del altar? Nunca insistió. El que quiera aceptar, venga al frente, venga al frente, venga al frente. El que es de Dios, sin que venga al frente, va a haber vida engendrada en él. Y eso no depende de mí, ni de usted. Depende de Dios. Y la palabra engendra. Y Spurgeon le decía a los discípulos, por todos los medios, traten de no entrar en el ministerio. Si al final se dan cuenta que se encuentran en el ministerio, aunque ustedes trataron por todos los medios de no hacerlo, van a saber que es Dios el que los ha metido en el ministerio. Yo en ninguna manera quisiera tener esa pasión por Dios o esa disciplina del estudio. Obviamente quiero imitarlo también, ¿verdad? En este sentido. Pero en mi pequeña y sin sonar mal, humilde opinión en esto, yo le he dicho al Señor, si tú no estás conmigo, aquí está tu iglesia, aquí está todo, aquí está. Yo no quiero esto. Too much work. Dejas tu vida por un montón de desconocidos que ni familia mía son, ni sangre mía tienen, ni del mismo país somos. Fíjese. Pero si tú estás conmigo, entonces sé que la obra no la estoy haciendo yo, sino que es tu espíritu y yo soy meramente un canal, y lo único que tengo que tener es una actitud, Señor, si me dices derecha, derecha, izquierda, izquierda, párate, párate, brinca, brinca, amén, Señor, porque el que hace todas las cosas es Dios para su beneplácito. Entonces déjeme concluir con esto, y es parte de lo que aquí está realmente establecido. Si usted cree en Dios, siéntase tremendamente agradecido. Y Jesús marca que ha sido Él quien nos ha escogido, derribando toda presunción al grado que aún escogió a Judas. Algunos erróneamente dicen que Judas lo que hizo cuando entregó a Jesús es que lo que Judas quería en su buen corazón, hay una interpretación por ahí que dice que lo que Judas quería en su buen corazón era como empujar a Jesús para que Roma se viniera en contra de él y él entonces mandara que bajaran ángeles y se constituyera como el rey libertador. Mentira, si el Señor dijo que Judas era del diablo. ¿Ya? Aún el caso de Pedro, usted sabe que cuando Pedro viene y le dice la declaración, nosotros hemos creído. Revisemos lo que pasó con Pedro. Mateo 16, 23 dice, pero volviéndose él dijo a Pedro, está hablando Jesús, pero volviéndose él le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mismo Pedro que le dijo, nosotros hemos creído y sabemos que es el santo de Dios. En un momento determinado, cuando el Señor les estaba hablando de que era necesario que él muriera, le dice, que nada te acontezca, ¿qué estás hablando? Deja de estar hablando de esas cosas. Y el Señor lo tuvo que ubicar y le dijo, apártate, a este mismo Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando mentalmente. Estás pensando como todos los hombres. Marcos 8:33 lo añade, o lo expone de otra manera, dice, mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ya le dije yo la otra vez que yo le recomendaría que usted con su familia o con su esposa pudiera tener a lo menos unos minutitos, pues yo sé que su vida es muy ocupada, pero unos minutitos de orar juntos. Si me permite ese consejo o esa exhortación, unos minutos de orar juntos, no usted por allá, a la semana si usted quiere, hagan una decisión, tal día 15 minutos juntos, agarrados de las manos, una buena motivación para reconciliarse si están peleando, ¿va? Una de las cosas que le pedimos constantemente es, Señor, que nunca perdamos la visión. Que nunca perdamos la visión de que esto es el trabajo tuyo, no el trabajo nuestro. Que lo más importante en tu reino son las almas, no cualquier otra cosa. Muy importante eso. Ahora, el Señor marca esto porque ninguna presunción Él va a tolerarla. No se la toleró a Pedro. Aún lo reprendió en eso. Escogió aún a Judas. Y mire quién era Judas y con esto termino. Juan 13:2 dice: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Es decir, un hombre que dejó que el diablo pusiera en el corazón de él esos pensamientos. Verso 27 de Juan 13:27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ese era Judas. Lucas 22:3 dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Termino entonces. Tenemos que estar sumamente agradecidos con Dios si creemos. Y si usted cree, si usted sabe que cree, hermano, como dijo Pablo, estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre bueno, yo te agradezco con todo mi corazón y todas mis fuerzas, Señor. Lo poco que puedo entender, Señor, de tu llamado, de tu misericordia para la vida mía, para la vida de aquellos que hemos creído. Señor, lo único que podemos decirte es gracias, Señor. Porque de cualquier ángulo que lo podamos ver, somos inmerecedores de tu favor. De cualquier ángulo que podamos verlo, Señor, sabemos que no hemos hecho nada para merecer ser linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para posesión tuya. Pero hoy, Señor, creemos. Hemos creído. En un momento determinado creímos, Señor, y a pesar de todos nuestros errores, Señor, creemos en ti. Como el pan que descendió del cielo, que da vida al mundo, como la palabra encarnada, Señor. Gracias, Señor, porque por ningún esfuerzo personal podríamos nosotros haber nacido de nuevo, pero has hecho que naciéramos de nuevo por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Permite que a través de la palabra, Señor, vidas puedan nacer de nuevo, Señor. Engendra vida, Señor, en aquellos que te necesitan. En aquellos, Señor, que están en tinieblas, que tu luz llegue, Señor, y cambie su destino. Te rogamos, te suplicamos, te lo rogamos, Señor. Tú eres, Señor, nuestra fuerza. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir,
puedo a la mesa venir,
y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mí. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida,
necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna.
Le invito a que levante sus manos conmigo y le diga al Señor esta frase:
te adoro a ti, te adoro a ti. La razón de vivir es adorarte a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para
unirse conmigo, y vamos a estar orando por la vida de Justin Jiménez, que la semana pasada oramos por él, y el día domingo lo llevaron al hospital y tuvo que ser operado de una apendicitis, y gracias a Dios ya está bien. Primero Dios, el día de mañana sale del hospital, pero vamos a pedir por la vida de Justin para que haya una recuperación total, y la vida también de sus padres, hermano Héctor y hermana Jessica, para que el Señor le dé la fuerza, ¿verdad? Y gracias a Dios que el Señor ha estado con ellos y se ha glorificado también. Únase conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por la vida de Justin. Gracias, Señor, porque tú has actuado de una manera que no se puede entender, pero de una u otra forma hemos visto, Señor, que estuviste con él, Señor, aliviando el dolor. Es algo que no es normal, Señor, y sin duda alguna tú estuviste allí, Señor. Gracias, Padre Santo, por la fuerza que les has dado a los hermanos Jiménez para poder pasar esta situación, Señor, y te pedimos que no les falte la fuerza. Que la recuperación de Justin sea total, sea pronta, Señor, y que no pueda quedar ninguna secuela de esta situación. Desde este lugar lo bendecimos, te pedimos, Señor, por su vida, y también por la vida de su familia, Señor. Glorifícate en todo. Y por cada cuerpo enfermo, cada vida, Señor, que esté necesitada de esa fuerza y de ese toque de salud, también hoy lo ponemos delante de ti. Por los méritos de la cruz, te lo pedimos, y por la fe lo recibimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiga a su hermano hoy, así somos despedidos. Recuerda el día